Estás escuchando Así las Cosas.
Que diga Capela lo que quiera. Lo que sí, nomás le estoy diciendo que están en FGR, todo esto que he llevado. No me voy a quedar callado, porque esto sí es un sinvergüenza. Y él pactó, aunque diga lo que diga, él pactó. Y el corrupto que tiene fue Graco Ramírez. Y el corrupto que lo metió al señor Capela fue Graco Ramírez. Y hay una complicidad entre los dos.
Así las Cosas.
Es la voz del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Y tenemos por ahí el audio también del día de ayer, justamente. Le decían y lo abordaban distintos periodistas al gobernador Cuauhtémoc Blanco y así respondía en esta polémica de los últimos días. Vamos a escuchar lo que dijo ayer el gobernador. Lo que decía ayer, justamente, que hemos incluso pasado cada hora el audio, mi querida producción, de Aquí está papá. A ver si lo podemos tener, este audio, justamente el día de ayer, dicho por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, sobre todo lo que se ha dicho respecto a la fotografía. A ver, vamos a dar un poco de contexto y ahorita me avisan si lo tenemos. Todo empezó cuando a inicios de este año, por ahí del 6 de enero, publicaba El Sol de México, el periodista Rivelino Rueda, esta fotografía en la que aparecía el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acompañado de varios líderes del crimen organizado en el estado. Se publica en la portada del Sol de México y la respuesta del gobernador era: yo no me doy cuenta de con quién me tomo fotografías, así que ni me pregunten. Y bueno, hubo de verdad varias columnas de distintos especialistas en temas de seguridad, como el propio Héctor de Mobileón, con que platicamos en estos micrófonos, diciendo: no es válida esa respuesta. De acuerdo a la información de El Sol de México, esta fotografía había sido obtenida o había sido encontrada en uno de los celulares de una mujer que había sido también detenida por las autoridades de Morelos. Vamos a escuchar justamente el momento, después de todo este contexto, cómo ha escalado, cómo el propio Cuauhtémoc Blanco ha acudido a las autoridades para denunciar lo que él ha llamado una guerra sucia en contra de él. Y esto era lo que decía ayer el gobernador.
Y aquí seguimos trabajando y esto es lo que me interesa más. Y van a seguir los ataques de estos políticos, pero aquí estoy, mira. Aquí está papá, no les tengo miedo.
Muchas gracias, señor.
Gracias, gobernador, muy amables.
Ahí está parte de lo que decía. Y de verdad nosotros, Gaby, queremos detenernos en un tema de contexto y de tratar de armar esta historia, porque la realidad es que Morelos sigue desbordado de violencia y ha crecido en las últimas semanas. Ayer sacaba una gráfica muy importante, Reforma, sobre el nivel de violencia y de homicidio en el estado, y ese está presente. Ese no es ningún tipo de guerra política del estado. Hay todavía grupos criminales que operan con libertad en el estado. Y nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe Alberto Capella. Él fue comisionado de seguridad de Morelos hasta 2018, 2014, 2018, y ha sido incluso señalado por el propio gobernador de la situación también que se encuentra el estado. Alberto, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Querido Javier, Gabriela, qué gusto saludarlos. Digamos que dentro de lo positivo a todo este relajito es tener la posibilidad de saludarlos otra vez en este importante espacio. Y bueno, pues yo estaba muy a gusto en el ostracismo institucional y político, disfrutando la familia, y pues nuevamente parece que como imán nos vuelven a jalar estos personajes, ¿no? Pero aquí estamos a la orden.
Sí. A ver, justamente buscamos esto, Alberto, tratar de contextualizar y de saber cómo recibe el gobernador Cuauhtémoc Blanco el estado en 2018. Sabemos que en algún momento tuviste que trabajar de manera conjunta con él. Él era presidente municipal de Cuernavaca. ¿Cómo era el estado de Morelos en 2018, Alberto?
Mira, el estado de Morelos era, después de vivir una crisis muy fuerte y contundente desde el 2014, 2015, en el 2016 logramos ya una contención, digamos, aceptable en términos de violencia. Empezó a regresar la actividad económica, turística, los antros empezaron a abrir en las noches, los restaurantes también. Había una cantidad impresionante de eventos, bodas, se había crecido de manera sustancial. Entonces la gente empezaba a regresar al estado porque habíamos logrado una contención importante con una estrategia pues inteligente, lógica, con una inversión inédita en materia de seguridad, con este tema del gerenciamiento policial que era inédito en el país, que era el mando único, y obviamente con muchas turbulencias políticas también, que pues si bien es cierto, no son tema en el tema de seguridad, pero impactan enormemente cuando hay algunas otras situaciones de carácter político. Y bueno, pues llega este personaje en el 2015 a través de una mentira, porque pues él nunca vivió en Cuernavaca y la carta que le da la residencia es una carta pues falsa, ¿no? Que falsa en el sentido de lo que dice, y generó pues una credencial de elector que finalmente lo llevó a ser candidato y a ganar. Pero si ustedes analizan al 2018, había problemas, pero no los problemas que hay ahorita. No había un empoderamiento de la delincuencia, habíamos logrado neutralizar, ya estaba en la cárcel los principales actores políticos, institucionales que habían acordado y habían protegido al Carrete por algún tiempo. Algunos otros quedaron todavía pendientes, entre ellos un miembro del gabinete Cuauhtémoc Blanco y otro colaborador de primera línea Cuauhtémoc Blanco. Entonces, se logró pues con mucha fuerza. Las evidencias videográficas, históricas, pues ahí están. Entonces, yo me fui con un nivel importante. Si bien es cierto, con cierta preocupación porque nos faltó tiempo para concretar algunas cosas y con la enorme preocupación del escenario político, sí con la tranquilidad de que las cosas habían hecho, y eso me abrió la puerta y me permitió encontrar otra responsabilidad también de gran envergadura y de gran reto y compromiso, que fue lo de Quintana Roo. Y bueno, pues este sujeto, para tratar de justificar la enorme ineptitud que lo caracteriza, la gran irresponsabilidad e ignorancia con la que maneja el Estado, el estar señalando nuevamente el pasado como causa de, tiene 38 meses gobernando el Estado de Morelos y sigue con la misma retórica absurda, señalando que hay audios, pues que los presente. No existe esa parte. Lo que maneja es un tema de un show para tratar de justificar lo injustificable, porque como bien dices, Javier, el tema de la foto es contundente. Lo que dice Héctor de Mauleón tiene todo el sentido y toda la razón. El lugar en donde se toma la foto es un lugar privado de esa iglesia. Son los lugares donde más tiene acceso el párroco. Entonces, claro que hubo una reunión, y además con tres líderes antagónicos. Verdaderamente, ¿cree que somos tan inocentes o tan estúpidos quienes conocemos y tenemos ciertos detalles de la realidad delincuencial en el estado de Morelos, que llegó a una misa y que de repente estaban tres líderes antagónicos que se habían estado mandando matar entre sí o a sus colaboradores? Y los tres dijeron, sí. Nosotros tomamos una foto, ¿no? Digo, pues aquí está el que nos va a pacificar, ¿no? Nos tomamos una foto, por favor. Y luego la foto contundente, porque creo que las imágenes dicen mucho, con el personaje con el Ray, el chaparrito del que está abrazado, y la imagen del Ray calcinado en una cancha de responsabilidad institucional de Cuauhtémoc, como es la penitenciaría de Tlacholoaya, meses después, ¿en serio? Entonces, sí hay un profundo dramatismo en lo que se está viviendo, y sobre todo porque el gobierno se maneja con una enorme hipocresía. Hay muchos lazos, porque pues yo coincido, lo único que coincido con este tipo es que pues claro que hay una narcopolítica que nosotros combatimos, pero nosotros le pusimos cascabeles al gato, dijimos quién, circunstancias, modo, tiempo y lugar, por qué estaban relacionados, en qué apoyaban, y nos fuimos sobre ellos. Yo personalmente, fíjate, Gabriel y Javier, yo detuve al exalcalde de Amacuzac, primo del Carrete, a Jorge Miranda. Yo lo detuve personalmente, sí, meses antes de salir, en mayo del 2018, yo personalmente, por un mandamiento judicial federal. Nosotros aportamos las pruebas en donde señalábamos el nivel de cooptación y la forma, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que apoyaban al Carrete. El Carrete me mandó a asesinar en dos ocasiones, una en el 2014 y la otra en el 2018, cuando detuvimos a Alexis Osvaldo Mazarí, su hijo. Un chamaco pelele de 18, 19 años que andaba con armas, y olvídense. Entonces, sí. Hay una historia que puedo narrarla y tardarme 3 horas de todo lo que hicimos en contra, no solamente el Carrete. Yo puse en evidencia la existencia del RAI. Cuando empezamos a neutralizar al Carrete, en un 95% acabamos con su actividad delincuencial en el estado de Morelos, surgen otros actores. entre ellos este personaje que era como una sucursal del cartel de Jalisco, que empezó a meterse al estado a través de Cuautla, a través del oriente, y empezamos a combatirlo. Y luego traíamos una bronca muy fuerte en Huitzilac. Y luego en el sur del estado se dio una escisión de un par de traidores delincuenciales en contra del Carrete, que quisieron crear su propia actividad delincuencial. El Carrete, si se hubiera sentido cómodo en Morelos, ¿por qué huyó de Morelos? El Carrete se fue huyendo a Oaxaca en el 2016, cuando ya no aguantó la embestida y cuando logramos detenciones importantes de su círculo de protección que cuidaba a su familia, que eran obviamente sicarios. Entonces los detuvimos, nos empezaron a dar información y se fue. En Oaxaca, en el año 2016, o a finales del 2016, hubo un operativo conjunto con la Marina, con helicópteros, etcétera, etcétera, en un rancho de Oaxaca para detener al Carrete. Pero se nos peló, sí. Se nos fue. Entonces, al huir de Oaxaca, él va y se refugia con unos hermanos que le decíamos los oaxaqueños, eran 9 hermanos. De esos 9 hermanos, él nombra a 2 como lugartenientes y los manda a Morelos para que empiecen a realizar operaciones delincuenciales y le ayuden. Y los detuvimos también. Y de Oaxaca, el Carrete se va a la Sierra de Guerrero y se refugia con otro criminal apodado el Teniente. Y ahí se queda, hasta que es detenido en el 2019.
A ver, pero
sí, y de sí. Ahí es, no, y me detengo tantito, Alberto, porque lo habíamos platicado, de hecho, contigo en otras ocasiones, hemos hablado en varias ocasiones contigo, tanto cuando estabas en Morelos, luego en Quintana Roo y demás, pero bueno, digamos, este escenario, y uno podría decir, bueno, igual llega el gobernante que sigue siempre va a decir que lo anterior estaba mal, etcétera, tú dices, yo estaba completamente desconectado, vienen ahora estas acusaciones y estos señalamientos directos de Cuauhtémoc Blanco, donde te nombra a ti también de manera específica. ¿Vas a hacer algo, Alberto? ¿Vas a proceder de alguna manera? ¿Qué vas a hacer?
Sí, mira, yo no diría que son señalamientos, directos en cuanto a la mención, pero digamos sin sustento de qué es lo que trae atrás. O sea, es ocioso debatir con él porque aquí estoy, papá. O sea, te va a salir con cada estupidez, sin argumentos sólidos o sustentados de la realidad del estado, y que te diga, sí, fíjate que Alberto Capella se sustentaba porque fíjense que en el sur había este nivel de protección y por eso buscaban el apoyo y a través de estos comandantes, todo subjetividades, hablando de audios y de audios, y luego se contradice porque dice que hay unos audios de nosotros y luego dice, no, son unos audios del Carrete. Pues que vamos, audios del Carrete, pues quién sabe, ¿no? O sea, yo qué demonios, o sea, pues era un delincuente que perseguíamos. Hay audios que tiene CNI, antes ICEN, en donde me ordena mi homicidio. Hay audios en donde el Carrete dice, el maldito mando único vino a acabar con nuestra organización. Claro que hay audios, pero obviamente del Carrete huyendo del estado de Morelos por la embestida que traía el gobierno del estado en contra de él. Entonces, yo creo que es muy, muy sencillo ganarle el debate en cuanto a la lógica. Evidentemente, pues tiene una plataforma mediática muy importante, mayor, ¿no? Le genera una resonancia. Pero a mí no me preocupa. Claro que voy a actuar, pero en 2 vías, Gabriela. En 2 vías, Gaby. La primera es, evidentemente, lo que corresponde a mi buen nombre y a la honorabilidad de mi familia y el mío, y sobre todo mis colaboradores. ¿Sabes qué es lo que me da más coraje y qué es lo que me impulsa más a hacer lo que voy a hacer de aquí en adelante para evidenciar y encuerar a este pillo corrupto que gobierna Morelos? La gente que se murió, mis colaboradores que perdieron la vida, asesinados por estos criminales, que lograron finalmente con su trabajo llevar a la cárcel a algunos, y sus familias y sus hijos que quedaron huérfanos, y este tipo con esa ligereza diciendo esas estupideces, o sea, neta que no manches.
La segunda es
voy a ayudarle a las autoridades para poder evidenciar qué demonios pasó con esa foto y con muchas otras cosas que todavía no puedo mencionar, que se han estado generando a raíz de la ausencia de gobierno o de la posible complicidad de ciertos actores del gobierno con la delincuencia. Entonces, vamos a hablar y va a haber muchas cosas que comentar, como por ejemplo lo que salió del supuesto primo del Carrete. A mí me consta las fichas de Antonio Mazarí, exsecretario del Ayuntamiento de Jojutla, con Alfonso Sotelo, que es el flamante secretario de Desarrollo Social de Cuauhtémoc Blanco. Alfonso Sotelo es una liga directa con el Carrete, directa. Okay. Hay carpetas de investigación.
Y es que ha señalado directamente, Alberto, de incluso no solamente como algo casual, sino como una estrategia del propio gobernador, la reunión formal con líderes del crimen organizado del Estado.
A ver, perdón, me perdí. ¿Que si he señalado yo la reunión directa?
Sí, 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 decir, como estrategia incluso por parte de Cuauhtémoc Blanco.
Yo le puedo asegurar a toda la gente que nos escucha que no hay ninguna reunión casual. Esa es una reunión acordada. No es posible por varias circunstancias de forma. El gobernador, cualquier gobernador del país, trae un grupo de ayudantía. ¿Okay? La gente de ayudantía analiza quién se acerca al gobernador, precisamente para que no pasen ese tipo de cosas como la que le pasó a él. Observa quién se acerca. Para que un personaje de ese nivel, publicado, fíjate, su rostro, en espectaculares, a través de medios de comunicación, o sea, señalado, se acerque al gobernador, es porque alguien lo permitió. Y el que lo permitió, pues, es el que manda. Entonces, imagínate esos tres criminales, se quieren tomar una foto y le quieren hacer daño al gobernador y lo hacen en ese momento. Entonces, es el argumento más estúpido y el más ligero, obviamente, que se pueden imaginar. No tiene sustento ni validez, y sobre todo en el lugar que se da. Cuando sale el vicario a tratar de lavar la cara a Cuauhtémoc Blanco diciendo que es una reunión, que fue una mis, el vicario miente con el debido respeto. Las circunstancias que señala es falso. Sí.
Alberto, nos tenemos que ir al corte, pero me parece importantísimo lo que nos está señalando, y además diría que ahora sí que entre las patas lo que se están llevando todos en este momento, sin lugar a dudas, allá desde Morelos, es al propio Estado, que está en unas condiciones verdaderamente lamentables. Pero bueno, Alberto, seguiremos hablando contigo, por supuesto. Nos da gusto saludarte, y ya sabes, aquí micrófonos abiertos para que podamos hablar. Gracias, Alberto. Gracias.
Se los aprecio mucho, les mando un abrazo, gracias.
Gracias, Alberto Capella, comisionado de seguridad de Morelos hasta 2018.